Una semana más en No Solo Cine, en esta ocasión en el episodio 120, con Dani Borne en los controles y Bruto Pomeroy, que es el que os habla. Bueno, esta semana no está cargada de emociones, ni mucho menos, todo lo contrario. Vamos a dar paso a unas imágenes y luego os cuento. Entramos con Stand By Me, ahí tenemos un Wes Anderson que siempre os recomiendo. Acercaros al Museo del Diseño en Londres. Esta exposición viene ya de aquella que os hablé en París, en la Cinemateca Francesa, y que se clona, porque parece que la habían cofinanciado entre el Museo del Diseño de Londres, que es donde está ahora, estará hasta el verano, por ahí aparecen las fechas, hasta julio, me parece, mediados de julio, finales de julio del 2026, o sea que hay tiempo para buscarse el billetito más barato, el alojamiento más barato, y echar un vistazo para fanáticos de Wes Anderson, porque lo vais a disfrutar. O sea que, muy bien. Dani, ahí tenemos imágenes de Golpes. Dentro de unos días tendremos a Rafa Cobos con nosotros, hablándonos de su primer largometraje como director, este gran guionista hasta la fecha, ahora guionista y director. Y ahí tenemos a sus protagonistas, a Jesús Carroza. Quedaros con Jesús Carroza, está al lado de Luis Tosar, son los protagonistas de Golpes, pero Jesús Carroza, vamos, no sé qué os digo, pero este año le cae Carmen, Goya y todo lo demás. Si no, ya me veréis dentro de unos meses reivindicando. Ya lo dije yo primero. No es difícil, ¿eh? Tampoco es una apuesta demasiado arriesgada. Ahí tenéis alguna foto más de rodaje de Golpes con Carroza, un actor que siempre está brillante. Dentro de un ratito estaremos con Alicia Núñez, y esa es una imagen de su último cortometraje que también está nominado para Carmen, Goya y para lo que queráis, One Way Cycle. Pero ahora, si te parece, pasamos al vídeo de Stand By Me, de Cuenta Conmigo.
¡Train! ¡Oh, shit!
Now we know when the next train was due.
Bueno, aquí hemos visto una maravillosa secuencia de una película que no lo es menos, como es Stand By Me, Cuenta Conmigo, es el título en castellano, y que es de ese director maravilloso que nos ha dejado esta semana, de Rob Reiner. Rob Reiner, por lo que se ve, está sub judice, pero ha sido asesinado junto con su mujer por uno de sus hijos. En ese tema no me gustaría entrar porque suficientemente doloroso es, ¿no? Ya se ha encargado el señor Trump de meter el dedo en la llaga una vez más y convertirse en el patoso de turno, metiéndose con la trayectoria de Rob Reiner, que es profesionalmente intachable. Además, siempre fue un demócrata anti-Trump, clarísimamente, ¿no? En este caso, hijo de Carl Reiner, actor, director, guionista, de aquel equipo mítico que en las últimas semanas hemos estado hablando de él, de Dick Van Dyke, que este año acaba de cumplir 100 años, pues era de su equipo como actor. Y de esa saga surgió Rob Reiner, también actor, y películas como La princesa prometida o esta, o un montón de películas, nos han maravillado durante años, ¿no? Y dolorosamente, cuando podía dar mucho de sí todavía como creador, pues ha desaparecido en estos días, ¿no? Que os voy a contar. De todas maneras, Dani, si quieres seguimos con imágenes de esas que teníamos por ahí y vamos comentando cómo ha ido todo. Ahí tenemos a Rafa Cobos, director, guionista. Le tendremos dentro de unos días con nosotros, un compromiso familiar absolutamente, entiendo que ineludible, que tenía que ver con uno de sus hijos y acompañarles a crecer adecuadamente, ¿no? Pero Rafa nos ha prometido que estará con nosotros para poder desgranar ese trabajo suyo del largometraje Golpes. Aquí tenemos el cartel precioso. Dentro de unos minutos tendremos a Alicia Núñez con nosotros de su último trabajo en formato cortometraje. Este es el cartel de su anterior cortometraje, ambos nominados para Goya. Ahí tenemos a Alicia. Y os voy relatando un poco imágenes que Dani nos va ofreciendo y que serían un poco eso, la cartelera del día de hoy. Tiempo y perdón, con premios, ya dirigida por Teresa Trasancos, esa maravillosa directora de San Fernando, vinculada con la Escuela de Cine desde hace mucho tiempo y que está haciendo carrera. Navidades animadas. Quédate aquí porque hoy vamos a dedicar el espacio a Navidades animadas, ese ciclo de cine gaditano hecho por artistas gaditanas y gaditanos que en Los Toruños, en Valdelagrana, aquí al ladito, en el Parque Metropolitano, tendremos en esta ocasión los días 27 de diciembre y 3 de enero. Estoy hablando de sábados por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, que tengo el placer de dirigir y presentar, donde enseñamos buena parte del trabajo que a lo largo de este último año han ido desarrollando, pues, al menos una treintena de grandes animadores y animadoras de nuestra tierra, de la provincia de Cádiz, o gentes que viven aquí y que o bien están trabajando en Madrid, en Barcelona, en Estados Unidos, se acercan a ver a su familia. Siempre aprovechamos para concitar, generar una especie de pequeña convención en esas dos tardes, abierto al público, libre, gratuito. Os podéis acercar, como en años anteriores, ya es la sexta edición que formulamos de Navidades Animadas, y que yo creo que os merecerá la pena si queréis tomarle el pulso al cine de animación que se hace en nuestra provincia. Que es verdad que el cine de animación ahora se hace un gran cine de animación en China o en Estados Unidos. O ahora no me sigas poniendo imágenes porque esta la quiero comentar también, pero es de otra historia. Entonces, es un poco ese juego maravilloso de que jugando en casa con artistas locales vamos a ver cómo se está haciendo un trabajo, en algunos casos para afuera, como en el caso de Dani Quintero, de Javier León, de Pablo Otero, de la propia Alicia Núñez, pero lo hacen gente de aquí, ¿no? Empezamos a acostumbrarnos a que el cine no se hace todo desde Hollywood, no se hace todo desde otros lugares, es más, que en nuestro país no se hace todo desde Madrid o Barcelona o Valencia o Euskadi, sino que en Cádiz, en la provincia de Cádiz, más concretamente en Andalucía, tenemos artistas relacionados con la animación de primer orden. Y vais a descubrir gente que va a decir, pero esto lo ha hecho alguien de aquí. Porque a lo mejor lo habéis visto en una plataforma, en una televisión analógica, yo qué sé, que vamos a disfrutar de ello. ¿Tienes algunas imágenes más por ahí? Si no, pasamos con Juan Carniz. No sé qué tienes, Dani. Vamos con Juanca. Venga. Juanca Arniz, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Ahí te tenemos. Juanca, estamos en la tarde del viernes, ya muy cerca de esa primera fecha del día 27 de diciembre, y tú eres uno de los grandes protagonistas de estas dos jornadas en las que un año más, nos vamos un poquito antes de que acabe el año y un poquito después de que acabe el año, en esas dos jornadas, 27 de diciembre y 3 de enero, Y en tu caso, ¿cómo ha transcurrido este año profesionalmente hablando y qué nos vas a contar ahí? Porque eso, llegáis los profesionales y en 10, 15, 20 minutos contáis qué narices he hecho este año profesionalmente hablando.
Pues mira, yo este año ha sido un año de bastantes contratos de confidencialidad. Entonces,
con lo cual no te puedo contar nada.
Claro, o sea, hay muchas cosas que no puedo enseñar. Entonces, sí es verdad que he hecho un cortito, una pieza más bien anecdótica, prácticamente un juego, ¿no? Yo juego mucho con la animación, me gusta experimentar, me gusta probar cosas nuevas. El año pasado pude proyectar un cortometraje que no pretendía sacar al público, pero que a raíz de estas fechas que nos propones tú, donde mostramos nuestro trabajo, a raíz de eso me decidí a sacarlo a festivales, que era una cosa que no tenía pensado, pero bueno. Así que por ese lado bastante contento.
Luego un cortometraje muy íntimo, además, recuerda, ¿no?, que tiene que ver muchísimo con tu vida privada, tiene que ver con ese alcance del cáncer que a todos nos arrolla muchas veces. En este caso no nos ha arrollado, hemos podido con él, y de pronto eso, nos trajiste esa pieza que sé que conmovió a más de una persona que estaba allí presente, ¿no? Y diste pistas, claro, en algún caso.
Efectivamente, y a raíz de esas emociones que yo pude encontrar en el público, me empecé a darle vuelta a la cabeza y dije, bueno, ¿y por qué no hablar sobre algo de la empatía en la animación, que es algo que no se suele, que está ahí, sabemos que existe, pero que nunca lo hemos tratado? Y algo así me llevó un poquito a intentar cortar algo sobre la catarsis, sobre cómo un dibujo o cómo el arte puede afectarnos a nosotros como público. Y no solamente a través del teatro, como venía siendo lo clásico, ¿no?, de la catarsis, la idea de la catarsis. Y me pareció interesante, así que es lo que voy a, de lo que voy a hablar en Los Toruños el próximo día. Y si acaso pondré al principio la piececita esta que he comentado, que es anecdótica, solamente por pura diversión.
Ah, bueno, la disfrutaremos mucho. Eres el creador, para los que no lo recuerdan, del Sepulturero, un cortometraje que ha ganado yo no sé cuántos premios y ha recorrido no sé cuántos festivales, ¿no? Y bueno, y ya tenemos hambre de eso que no nos puedes contar por los secretos de confidencialidad, pero tenemos ganas de ver más trabajos tuyos.
Ya, no, voy a enseñar solamente lo que puedo mostrar, lo que no, claro, puedo, claro, mostrar. Obviamente eso no, o sea, son más trabajos a nivel de empresa, de cosas más con mi trabajo de diario que con mi trabajo artístico y personal.
Bueno, muy bien. Pues Juanca, solo queríamos eso, hacer esta pequeña toma de contacto contigo. Muchísimas gracias. Y ahora, bueno, lo primero es que nos vamos a ir a publicidad, eso sí. Y a la vuelta de publicidad, pues tendremos con nosotros a Alicia Núñez. Un abrazo, Juanca, y como os decía, ahora nos vamos unos minutitos a publicidad. Bueno, y ahora tenemos con nosotros, por fin, a Alicia Núñez, una vez más, flamante, bueno. Es que yo no sé cuántos premios estamos cosechando y los que están por llegar, Alicia, porque si en su momento te tuvimos con La Primavera Siempre Vuelve, ahora tu último trabajo personal, aparte de todo lo que estás haciendo siempre, digamos, siempre para otros, digamos, dentro de estructuras grandes, pero tu estructura más cercana ha parido un cortometraje delicioso a más no poder. Y si te parece, vamos a ver ese tráiler para arrancar, que tiene Dani ahí preparado, para hacernos una idea del universo que acabas de crear. Muy distinto a La Primavera Siempre Vuelve, pero igual de encantador, igual de sutil.
¿Por qué Adela se fue para Cuba? El prado estaba congelado y los pies se le enfriaban mucho y eso le daba mucho dolor de ovario.
One Way Cycle, Alicia Núñez. Qué bonito, ¿no? Que te pones a verlo y dices, tengo ganas de vérmelo entero. Yo he tenido ese privilegio. Espero que dentro de unos días, en Navidades Animadas, también tengamos ese privilegio, no solo de tenerte, sino de poder contemplar tu último trabajo personal, ¿no? ¿Cuánto de ti hay en este cortometraje? Y de ti y de tu tradición familiar.
Fíjate que cuando has preguntado, ¿no?, cuánto hay de ti, me he puesto a pensar y he dicho, uy, pues tanto, tanto como que la sangre menstrual que aparece en pantalla es mía, ¿no? Pero no, vale, no, estábamos hablando de algo más poético.
No, qué poético que es eso, evidentemente. No, aclarémoslo a la audiencia. Es verdad que estás trabajando, se ha trabajado con la sangre menstrual, ¿no? Que eso, sobre todo a algunos caballeretes muy, muy formales, les puede escandalizar, ¿no? Que estamos hablando. Lo haces con tanta sutileza, con tanta delicadeza, que yo creo que es algo muy poco explorado, además. Las mujeres lo vivís de manera mensual, generalmente, ¿no? Y los hombres permanecemos ahí como diciendo, ¡ay, qué asco! Quita esto de en medio, ¿no? Creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que eso es vida, absolutamente vida, y que sin esa sangre menstrual, pues ni este feote que está aquí ni tú estaríamos presentes, ¿no? O sea que, cuéntanos cómo surgió de tu cabeza el decir, a partir de la sangre menstrual y de un relato familiar, voy a construir un trabajo tan sutil que te va a dar, te está dando y nos va a dar a todos tantísimas alegrías profesionales, ¿no? Sí, sí.
Pues, a ver, como yo había hecho la primavera para contar la historia de mi abuela y era algo centrado en mi familia, yo quería dejarle a mis hijos como alguna figura femenina fuerte, pero que viniera como de su otro lado. Entonces, fijándome en las historias que había, porque en todas las familias hay muchas historias, de la familia de mi marido, a nosotros siempre nos contaban que su abuela Adela había migrado de Asturias a La Habana hace como casi 100 años. Y entonces yo decía, ¡buah! Es que esta señora al final estuvo lavando y limpiando y no es como nadie, entre comillas, famoso, ¿no? Y sería muy bonito que su descendencia supiera un poquito de su historia, aunque yo luego la cuento a mi manera. Entonces, le pregunté a mi suegra, en plan de cuéntame, voy a grabarte un audio. Y empezó a contarme y empezó a hablarme de la migración, pero en un momento determinado empieza a hablarme también de la menstruación. Y entonces, claro, yo no me lo esperaba, la verdad. No pensaba que iba a salir nada por ahí. Y cuando llegamos de vuelta a España, después de ese viaje a verla, a La Habana, yo no paraba de escuchar el audio y decía, ¡buah! Es que la parte esta de la menstruación, si a mí me ha volado la cabeza, eso es que aquí hay algo. Y entonces, como yo últimamente empezaba ya a usarla, llevaba un tiempo usando la copa, yo decía, ¿qué pasa si intentamos crear algo bonito, no? ¿Se puede crear algo bonito a partir de algo que en principio es asquerosete y tabú, en principio? Y entonces me acuerdo, en botes de agua, los llenaba de agua y con la copa me ponía a ver cómo se comportaba. Y claro, nosotros en el cine hemos visto sangre cayendo en muchos sitios, ¿no? Porque hay una guerra, que Trainspotting o donde sea, que cae una gota de agua, de sangre en agua. Pero yo decía, ¿es igual la sangre normal que la sangre menstrual? Y no lo es. El plasma, como el fluido, es distinto. Entonces, que tú dirás, ah, bueno, es algo evidente. Pues yo en sí no lo sabía, ¿sabes? Entonces me puse a hacer experimentos y dije, va a quedar súper bonito si esto lo metemos de alguna manera en el relato. Pero al final, y como siempre, lo importante es la historia. Entonces estamos hablando de la historia de una señora, una mujer en sus 20 que decide emigrar y lo hace siguiendo a una hermana que ya se había ido antes. Lo único también de esto es que, claro, ella migra y migra sola, que esto fue real, que ya se montó en el barco, que se fue sola, que tú dices, una chavala tan joven montarse en un barco, cruzarse el Atlántico, que no había, que lo único que había hecho había sido lavar y en el prado, ya siempre hice el prado, yo lavaba ropa, bueno, lo que me cuenta mi suegra. Y tú dices, esa señora baja por ahí, por esa rampa en La Habana cuando llega, después del barco. ¿Cuántas historias así no hay, no? Eso, al final, el título del ciclo, ¿no? El ciclo migratorio, el ciclo de la luna está ahí, el ciclo menstrual obviamente también está ahí. Entonces es como una celebración, ¿no?, de los ciclos de la vida.
Sí, además estás haciendo alusión a esa migración de la que los españoles hemos sido siempre protagonistas en muchas etapas de nuestra vida. Ya no me voy, me quedo solo en el siglo XX. Digamos que seguro que a lo largo de siglos y siglos esas migraciones de un lado para otro han funcionado, ¿no? Y ahora te encuentras con dignatarios que amenazan a todo el que no nació allí, ha llegado a otra historia, ¿no? En este caso, sí.
Somos resultado de la migración. Todos. Si tú te haces cualquier test de esto de ADN y tal y te pones a mirar, no hay nadie que sea 100% nada. Es imposible, porque lo normal es que... ¿tú no has visto esa... que lo ves por redes, que pone tienes 8 abuelos, 16 no sé qué, 30, y te pones a multiplicar y hay 200 en un momento determinado y tú dices, somos resultados de las migraciones. Lo que pasa es que llegan las políticas y te ves envuelto en medio en decisiones políticas que se toman a lo largo de cualquier siglo y entonces es cuando vienen o las persecuciones o que te vas o que vienes, pero nadie somos 100% nada, es muy absurdo, es muy absurdo.
Por supuesto, yo lo he contado en este programa en alguna ocasión que hace unos años me hice una prueba de ADN en Estados Unidos, que es donde está eso más de moda, digamos, sin más que la frivolidad entre mi hermana y yo decir, a ver de dónde venimos, ¿no? Y sacamos varias procedencias italianas, procedencias de peninsulares, y sacamos un tanto por ciento de procedencia africana, de Mali. O sea que somos, tanto mi hermana como yo, en algún momento, digamos, aparece un 6% de ser de Mali, lugares donde nunca he estado, digamos, tengo algún... A partir de ahí he intentado eso, contactar con gente entre Senegal y Mali y buscar, hay una actriz senegalesa que me dice, pues es verdad que tienes un cierto parecido con alguno de mis hermanos, ¿no? Pero que, por eso te digo que todos, cuando nos miramos al espejo, creo que debemos de darle una vuelta.
Yo también me lo hice en su día, ¿eh? Me salía 1,5 nigeriana, un 1,5% bereber, que era como, y francesa también, italiana. Entonces tú dices, ¿y eso hasta dónde llega? Que luego digo, llegará hasta ahí, pero ¿cuánto no habrá para atrás? Entonces, era un poco, además digo, hay un dato que encontré cuando estaba mirando todo para este corto y tal, y vi que el 50% de la población de Asturias, porque esta mujer salió de Asturias, había migrado durante 50 años, el 50% de la población de Asturias migró. Y claro, tú te pones a pensar y además migraba gente muy necesitada. Había gente
por
que
hambre,
migraría,
¿no? De alguna manera por hambre, por necesidad imperiosa. De...
Total, sí, sí. Total. Entonces, es gente que con estudios, sin estudios, pero que se había ido y había empezado pues limpiando casas, cuidando a niños. Entonces, tú te pones a pensar en ese ciclo y muchas veces nos quejamos de, no, es que ahora vienen para acá y... Pero es que es lo mismo que pasó, de aquí para allá, ahora pasa de allá para acá. Cuba, sobre todo, antes estaba recibiendo, porque durante una temporada recibió muchísima gente y ahora tiene la gente más de salida, que son estos ciclos que estamos hablando, pero al final no es de ser ni mejor ni peor ni nada de eso, son simplemente necesidades y tesituras de vida, cada uno con su vida, y que se repiten estas migraciones. Y tendríamos que pensar más. Si el 50% salió de Asturias y se fueron la mayoría a Argentina, a Cuba, a diferentes países, ¿qué nos hace pensar que está súper incorrecto que haya gente que intente buscarse ahora la vida migrando desde el otro lado del charco para acá?
Sí, sin duda. Estamos oyendo, en los últimos días hemos oído al nuevo presidente electo de Chile amenazando a los migrantes y dándoles 120 días, que debe ser lo que él tardará en subir a la presidencia legalmente constituida, para que, además, lo decía con una frialdad repugnante, ¿no? Vendan sus autos, vendan sus microondas, hagan dinero y lárguense. se lo decía delante de las cámaras, respaldado por un grupo de gente que le cubría, y eso cada vez está siendo más habitual, ¿no?
No, estamos tan polarizados últimamente, el mundo está tan polarizado de si estás de acuerdo con A, no estás de acuerdo con B, entonces estás en contra mía, y entonces este tipo de personajes que acaban subiendo al poder, que entiendo que la gente los acaba votando o en desesperación o porque no quieren lo otro, como por evitar, pero creo que tenemos que hacer una revisión muy grande como sociedad, tío. Y los líderes que tenemos, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para tener los líderes que tenemos, ¿no? Al final se dice que la sociedad tiene lo que se merece un poco, lo que vota, ¿no? Entonces es como, ¿qué podríamos estar haciendo nosotros? Al final digo, lo pienso y digo, ah, no, yo desde mi trinchera estoy haciendo un corto, que al final no va a ver tanta gente, pero que la quien lo vea, ojalá le haga pensar en esto, que uno quiere creer esas cosas, pero realmente lo piensa y dice, tenemos un problema enorme.
Te vamos a tener el día 3 en el Parque Metropolitano de Los Toruños, abierto al público a partir de las 6 de la tarde, enseñando tu trabajo. Pero dinos, ahora te llega ese camino de Carmen, Academia de Cine de Andalucía, Goya, Academia de Cine de España, y yo qué sé cuánto recorrido.
El ASECAN, ¿no? que mañana ve qué pasa en los ASECAN, que también es muy bonito.
Eso es que no me acordaba de los ASECAN, que nos vamos a ver mañana, sábado, allí.
¡Felicidades!
Yo lo quería decir, pero bueno, sí, se me da...
Dilo tú.
Se nos da el premio a la labor informativa, los premios ASECAN, que vienen a ser, eso, por establecer un comparativo, ¿no? Los profesionales del mundo de la comunicación vinculados al cine en Andalucía premian, en este caso... seguro que injustificadamente, la labor que venimos realizando desde hace ya algún tiempo, ¿no? Tanto en la dirección de la Escuela de Cine de la UCA como en programas como en No Solo Cine, en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y bueno, es una pasada cuando hace unos días me decían sotoboche, oye, que te vamos a dar este premio, ¿no? Que se llama Juan Antonio Bermúdez, que fue uno de los fundadores, de los impulsores de los premios ASECAN, pues mañana sábado esa gala de la que la semana que viene por aquí daremos cuenta, y no solo del premio que me cae a mí, de ese yoyismo, sino de los premios que te van a caer a ti, que van a caer a tantos buenísimos profesionales.
Le puede caer a cuatro personas, lo mío puede estar, tú sabes, puede ser o no ser, pero lo tuyo es, eso bueno, es guay.
Sí, es verdad, yo no estoy ahí, supongo que ya antes dilucidaría la junta directiva, diría, este año a quién se lo damos, ¿no? Y en este caso, sí, el premio está ahí, y bueno, está ahí como niño con zapatos nuevos, está
claro,
muy bien.
Tío.
Pero en tu caso, eso, hay que luchar, Carmen, por ejemplo, por ASECAN,
sí.
Carmen, que somos los profesionales de la cinematografía andaluza los que votamos, Goya, ayer estuve yo en Sevilla porque había una asamblea general de los
académicos. Yo no pude ir, tío, Entonces, la conciliación no...
Claro, no, yo fui, llegué, me apunté, que es lo que uno necesitaba, estuve allí casi 2 horas, todavía quedaban como 2 o 3 horas más de asamblea, y dije, me vuelvo, que vosotros vivís en Sevilla, os vais a la casa, pero yo tengo que volver a Cádiz, ¿no? Y nada.
Abren las votaciones ahora el martes, entonces, pues ahora vienen 2 semanas, que tío, perdón, así lo vamos a comentar aquí, pero sí. ¿Que a quién se le ocurre poner del 23 de diciembre al 8 de enero unas votaciones de unos premios? La gente no tiene familia, no tiene niños, digo yo.
Con la de pelis que hay que verse, pelis, cortos, largometrajes,
que
documentales, argumentales.
Pero sí, es que sí. Las candidaturas las acaban de sacar hace nada, tal, entonces de repente, digo, obviamente tú llevas tiempo viéndotelo, pero tú dices, de cara a cuando llegan las votaciones, como que necesitas concentración, ¿quién se concentra estas 2 semanas? Por favor, ¿quién ha puesto las votaciones estas 2 semanas? Total, que se abren votaciones ahora, cuando se cierran, abren Carmen, para los nominados. Entonces, a ver qué tal nos va.
Bueno, seguro que muy bien. En todo caso, para los que te quieran conocer de manera presencial, digamos, eso, en Los Toruños, en el Parque Metropolitano de Los Toruños, el día 3 de... Hay 2 jornadas, el 27 de diciembre, tú estás en la segunda jornada, que es la del 3 de enero, con magníficos profesionales como Dani Quintero, como Pablo Otero, como Javier León, como Emilia Ibáñez. Echo un vistazo a la chuleta porque como María González, como Claudia Angulo, como Marta Sánchez Sigüenza, y más que se irán apuntando, porque allí pasamos dos jornadas de tarde, a partir de las 6 de la tarde, disfrutando de vuestros últimos trabajos, interrelacionándose entre vosotras y vosotros. Digamos que hay gente que puede ser su vecino, pues no sabía que tú habías dibujos animados y vives a dos calles, ¿no? O sea que,
bruto la labor que tú haces siempre, que por eso también supongo que será el premio, aunque sea labor informativa, pero a Harry yo lo conocí en unos Toruños, en una jornada de estar los Toruños, y luego Harry es quien estuvo grabando la parte de la sangre menstrual que hablábamos antes, que con la pecera. Rafa y Harry estuvieron en el salón de mi casa, sí. Y montamos ahí con una sábana blanca y una pecera y que habíamos comprado, y echando ahí la sangre en el agua y grabando. Y eso fue con Harry, que fue a partir de los Toruños. Y Pablo Otero, que también luego ayudó en los VFX, porque había unas pequeñas sombritas y cosas y luces ahí que no quedaban bien los reflejos. Y Pablo Otero también participó, está también en el corto. Y todo esto es de la red esta así tejida a partir de Toruños, no Toruños.
Claro, porque es que yo creo que en general, y no es ni mucho menos por mi persona, sino que la interrelación profesional en un mundo como el del cine nos lleva a hacer algo. O sea, tú puedes escribir una novela en tu casa y a lo mejor luego consigues un editor y la sacas. Pero, vamos a ver, para hacer cine hace falta equipo, hace falta conocer gente que cada uno sabe. Mira, Pablo Otero sí está especializado. Harry es un excelente foto fija, una excelente cámara, una excelente persona. Harry Callahan es un creador.
Es que al final, el talento es muy importante, por supuesto, y es la base, eso es la base. Pero luego la gente tiene que ser buena gente y te tienes que llevar bien a la hora de montar cosas, contar sensibilidades, que también te entiendan. Y la verdad es que por ahora como que se crean esas sinergias entre gente buena gente, porque va de crear, pero también va de estar a gusto y de arroparte con gente, ¿no? Que te sientes abrazada o apapachada, ¿no?
Pues, bueno, ahí tendríamos que hablar de Rafa Caballero, por ejemplo, que ya le hemos tenido aquí muchas veces y le seguiremos teniendo, que Rafa es alguien, además, no me lo vas a contar, o sí, pero en los últimos días habéis hecho una inmersión en otros territorios, digamos, creativos, que yo no me atrevo a contar, pero que...
No podemos contarlo.
Vamos a esperar, pero eso, que estáis ahí en aventuras, donde Rafa ya a lo mejor ya dice, bueno, voy a dirigir y bueno, que suena muy, muy bien. Lo iremos contando aquí cuando se pueda contar, pero de momento...
Cuando se pueda contar, te iba a contar así como 2 años, pero no se puede contar todavía, así que
vamos No vamos a dar ninguna pista, solo saber que de ahí va a salir un trabajo excepcional, además muy comprometido, o sea que nos alegraremos mucho de dar una primicia cuando se pueda entre Rafa Caballero y Alicia Núñez. Oye, Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana sábado en los ASECAM, que además me han dicho que va a venir mucha gente, que somos como prácticamente 300 invitados que se contaban ayer. Dice, bueno, los ASECAM nunca han estado tan, tan nutridos. Serán porque quieren ver tu trabajo, porque te quieren dar ese premio maravilloso.
Y a ti, Bruto, y a ti.
Bueno, pero yo soy feucho y bueno, ahí lo dejaremos. Todo empezaré a decir cuando me hagan subir al micro, todo empezó con Mary Tyler Moore, con La Chica de la Tele, con Lou Grant, que son series que tú no has visto porque eras una pequeñina o no habías nacido, pero son series de finales de los 70 norteamericanas, que venían además del show de Dick Van Dyke, ese sí te suena, que la semana pasada
ha construido... Acaba de cumplir 100 años.
Sí, por eso digo, aquí lo celebramos muchísimo, ¿no? Porque yo soy de esa generación en la que eso lo veía de chiquillo. Estoy hablando de series periodísticas, como era La Chica de la Tele. De ahí hubo un spin-off que fue Lou Grant, que es el gran periodismo de la mano de James L. Brooks, con Edna de protagonista, y ahí había un Bruto Pomeroy chiquillo, jovencito, quinceañero, que se quedaba tan maravillado que dijo, yo quiero ser periodista, yo quiero ser como esta gente, ¿no? Que cuenta con honestidad y con simpatía y con mucha profesionalidad, ¿qué está pasando, no? Entonces, bueno, de lo que se come se cría, tú sabes. Sí. Muchísimas gracias. Y volvemos dentro de unos días a dar el palmarés de los premios ASECAM. Gracias, Alicia Núñez. Ahora nos vamos a ir a un momentito a publicidad y volvemos enseguida. ¡Ah! Ahora, y ahora, hoy estamos dedicándole un especial a Navidades Animadas en el Parque Metropolitano de los Toruños, en Valdelagrana, 27 de diciembre, 3 de enero, y otro de esos protagonistas con su equipo, con su nuevo y flamante equipo, que es Fran Lobón. Fran, muy buenas. No es la primera vez que estás en No Solo Cine y ahora, además, bueno, has hecho un esfuerzo. No sé si estás ahí en la habitación de tu hotel, pero creo que estás en Euskadi, si no me equivoco.
Sí, estoy aquí improvisando.
Muy bien, estás en Vitoria, ¿no?
Estoy en Vitoria.
Cuéntanos qué has ido a hacer a Vitoria, ahí en Álava.
Pues justo es que este fin de semana hay un festival de autoedición que se llama Mazoka. Y que ya lleva como 10 años haciéndose aquí en Vitoria y este año decidimos presentar para participar y nos cogieron.
Ah, muy bien, porque estamos hablando de tu vena como historietista. Sois Cristina Fernández Rodríguez y tú, sois los impulsores, pero sobre todo Cristina, de Malfario, ¿no? Malfario sí. Es un tebeo que sale una vez al año, una cosa así, donde recogen a los historietistas que quieren sacar cabeza con muy buen criterio por vuestra parte. Esa Cristina maravillosa y genial que te acompaña y que sacáis ese nombre. Imagino que habéis llevado ejemplares de Malfario y que ahí, si los que no conozcan vuestro proyecto, que ya tiene años de vida, se quedarán diciendo, pero bueno, esto es un fanzine, pero ¿qué pasa? Es una preciosidad, además, con gente muy valiosa ahí, ¿no?
Sí, está, bueno, llevamos ya 9 años, vamos a hacer 9 años ahora con el colectivo que se llama Malfario Comic y que eso, justo aquí está la jefa dirigiendo, Cristina, y que nuestro otro compañero que está en Segovia y nosotros que ahora estamos en Cádiz, pues hacemos ese trío Calavera para montar y llevar pues a todos estos autores y autoras que participan en Malfario desde hace bastantes años, vamos.
Bueno, pero además, además os habéis animado, habéis creado otro proyecto, otro trío con María Luquero para sacar un estudio de creación adelante, ¿no? Que si no me equivoco se llama Arriate.
Arriate, sí, parece que nos van los tríos. Es que para este tipo de cosas es mejor tener la suerte de poder juntarte con gente porque, como decías antes, hay que formar equipo y hay que... Tres cabezas pensantes no es lo mismo que una, que uno solo sería imposible por mi parte, pero eso, que desde este añito, este año hemos consolidado... la empresa, nos hemos vuelto formales, porque con Malfario no somos formales, pero...
Hacéis un fantine, pero, y los fantines tienen que ser alegales.
Claro, pero con Arriate sí, Arriate empieza como un pequeño estudio que quiere dar servicio a otras productoras, tanto de dirección como de arte, y que también tenemos nuestros proyectos propios, nuestras IP que queremos empezar a desarrollar. Vamos a empezar como por todo lo alto.
Porque, vamos a ver, defíneme al equipo. María Luquero está en Madrid, una gaditana que está en Madrid, ¿no? Cuéntanos sí. qué hace María Luquero, ya que ella hoy no está aquí con nosotros, pero ¿qué hace en Madrid?
Bueno, María, te lo va a explicar mucho mejor el día 3, cuando estemos todos allí...
¿A las 6 de la tarde?
María sería la dirección, haría dirección.
Con esos contactos madrileños que ella tiene, ¿no?
Claro.
Muy bien.
Cristina es un poco ahí la producer y CEO del equipo. Y yo soy la parte de arte.
Yo os conozco a los tres. Sois tres mentes creativas como no se puede pedir más, con un bagaje espectacular. El año pasado veíamos una exposición tuya de tebeo, de historieta, digamos, con tu álbum precisamente en esa sala magnífica donde vamos a estar reunidos en el Parque Metropolitano, en la entrada principal del Parque Metropolitano de la Algaida de los Toruños. Y bueno, esa exposición además espera... En los almacenes tener más recorrido en Marcadita y bueno.
Y la verdad es que quedó muy guay.
La verdad es que quedó espectacular, la verdad, sí. ese trabajo. Y
ahora a ver si podemos enseñar cositas para el día 3, pero nuestra intención es empezar a mover un pequeño una prueba de animación de ese proyecto, de ese cómic, desde Arriate.
O sea, iría del mundo del TVO, como tantas otras ocasiones, al mundo de la animación, ¿no? Y vamos a poder ver algo, algún minutito, algunos segundos.
No, todavía no, porque está todavía en semilla.
Nos vais a contar la intención, como nos la estás contando aquí, ¿no? Entre María, Cristina y tú.
Sí, podré enseñar cosillas, porque y os enseñaremos ahí ciertas colaboraciones que hemos hecho también en este poco tiempo, porque ya digo, esto ha sido de hace 6 meses para acá. O sea, la empresa lleva muy poquito, el estudio lleva muy poquito, pero que lo poquito que lleva, pues ya hemos empezado a mover cosas. Y también es que pues compaginamos día a día nuestro trabajo, el trabajo que tenemos tanto Cristina, María como yo con esto, con el estudio. O sea, que todavía estamos arrancando y hay que poco a poco.
¿Por qué Arriate Estudio? ¿Por qué el nombre? Los nombres siempre son fundamentales.
Le dimos muchas vueltas. Pero queríamos buscar una palabra que fuera de la zona, que tuviera un poco esa raíz que tenemos los tres, que somos andaluces, y dimos con Arriate y nos gustó, porque parece ser que de Peñaperro para arriba nadie no es conocida, no es una palabra conocida, y hay mucha gente que nos ha dicho, pero eso es euskera.
sí, como tiene mucha R, ¿no?
Claro, y que no saben qué es. Claro. Y creo que es una palabra que es muy bonita, que recoge una herencia que tenemos ahí en Andalucía muy rica culturalmente y nos molaba.
Muy bien, sí, ahí en Álava, en Gasteiz, en Vitoria, pensarán que viene de arrear o algo por el estilo, ¿no? Te voy a arrear una bofetada, claro, o algo así.
Para hacer una palabra andaluza no es como una típica palabra.
Sí, sí, que no es Arrigorriaga ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, oye, yo creo, lo hemos dejado patente, hoy estamos dedicando un especial a Navidades Animadas, yo creo que está clarísimo, y tú eres exponente de ellos, y María, y tantos, como decíamos antes, Dani Quintero, Javier León van a estar con nosotros, Pablo Otero, y un sinfín de profesionales que van a exponer su trabajo, pero... ¿consideras que el mundo de la animación gaditana o de gentes gaditanas y gaditanos que estáis haciendo ese trabajo está creciendo?
Sí, sí, sin duda, vamos, sin duda. Yo creo que sí, ahí hay muchos ejemplos y bueno, desde que conocimos las Navidades Animadas, creo que para nosotros ha sido un plus.
Yo creo que sí.
Porque hemos conocido gente que de la zona que está trabajando, hay gente que vive allí, otras que por otros motivos tienen que vivir fuera, pero que nos estamos conociendo y que hemos hecho equipo, que vendrán a vernos el día 3 también, que fueron exponentes en su momento, o sea que hay bastante movimiento y Andalucía tiene ahí un filón muy grande, gente muy buena.
Pues te vamos a ver el día 3, el día 27, el día 3 te vamos a ver, vais a estar vosotros allí con nosotros. Y bueno, Fran, despedirme, todavía quiero hablar de alguna cosita, pero despedirme de ti antes de que nos lleguen las señales horarias. Y bueno, pues qué te voy a decir, el día 27 de diciembre a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, nos vemos en el Puerto de Santa María, en Valdelagrana, en Los Toruños. La puerta está libre, abierta para todo el mundo. Y seguro que tú y yo vamos a descubrir esos 2 días más profesionales que han oído hablar de vosotros, que han oído hablar de Navidades Animadas y que se van a aparecer allí como en años anteriores, llevan un pincho. Oye, ¿y esto también se podría ver? Y improvisamos en ese momento y nos enseñan ese trabajo que están haciendo y que hasta ahora desconocíamos, ¿no? Gente que era lo que decíamos antes, tu vecina o tu vecino, que dices, bueno, ¿este a qué se dedicará? Pues está haciendo dibujos animados como tú, ¿no? Está que muy bien. Bueno, Frank, pásatelo bien en Euskadi, que tengas un buen fin de semana y, como se dice allí, ¡apa!
Nos vemos pronto, Bruto.
Nos vemos pronto.
Chao.
Bueno, pues simplemente no sé, Dani, cómo vamos de minutaje, pero quería que tiráramos de imágenes que todavía no hemos podido sacar. Quiero hacer... ¿Tienes por ahí alguna foto suya? Ahí, quédate ahí, por favor. Adolfo Fernández nos dejaba hace unos días, después de arrastrar en los últimos tiempos un cáncer que no pudo superar. Adolfo Fernández, actor sevillano gaditano, criado en Bilbao, que trabajó en distintas formaciones teatrales, que le conocimos, o le conocieron, el gran público le conoció en la serie Policías, en Antena 3, ya hace algún tiempo, con un éxito ensordecedor. Los que le queríamos, y no solo los que le queríamos, ¿no? Él y yo tenemos exactamente la misma edad, somos de una generación en la que eso ya supera los 60 años, y mientras que yo siempre he sido el feucho dentro de la cinematografía, pues él era el guapo, el galán, digamos, hasta sus últimos momentos, ¿no? Un actorazo maravilloso, combinando teatro, cine y televisión, y que el puñetero cáncer se lo ha llevado. Además, a título personal, cuando éramos unos críos en el Colegio Los Maristas en Bilbao, los dos somos lo que popularmente allí se llaman maquetos, hijos de migrantes andaluces, y que vivíamos en Bilbao, como fue mi caso durante unos años, pues éramos esos críos que entre los 10 y los 15 años formamos una pandillita en clase, éramos cinco amigos, con Valdivieso, con Arana, con Dúcar, estaba Adolfo y estaba yo. Y bueno, y el coche que nos llevaba del colegio a nuestras casas, éramos casi vecinos. ¿Quién nos iba a decir a Adolfo y a mí que unos años después nos encontraríamos por las calles de Madrid, cada uno mostrando su trabajo como actor, ¿no? Y bueno, todos en esta profesión le queríamos mucho, porque además de ser un gran profesional, era una gran persona. Es una gran persona porque su trabajo y su testimonio queda ahí en la grande y en la pequeña pantalla. Y no quería dejar de citaros a Adolfo Fernández. Buscarle, encontrarle, tiene piezas de teatro emblemáticas y luchó mucho por la interpretación en nuestro país. Y bueno, pues algo más tenía. Ah, bueno, ya nos vamos a cosas más frívolas, maravillosamente gráficamente frívolas, que es este juego de portada de la revista New Yorker, norteamericana, que el dibujante holandés del que me oís hablar mucho, Jos Swart, tipo de Harlem, al lado de Ámsterdam, pues dibuja este tipo de trabajos línea clara, ¿no? Es un dibujante de la línea de Hergé, el dibujante de Tintín, pero pues, con un lenguaje mucho más actualizado desde los años 80 hasta nuestros días, ¿no? Y que siempre me maravilla. Cuando veo un trabajo de Jost, que es como se llama, Jost Swart, Swart, si lo queréis buscar, pues siempre descubres eso, una genialidad muy relacionada con lo arquitectónico, ¿no? Y ahí tenéis uno de sus últimos trabajos. Como estamos en fechas navideñas, he hecho una recopilación de portadas clásicas de Tintín con sus compañeros, donde celebran la Navidad. Estas portadas son de los años 50, años 60. Si quieres, vamos viendo alguna más, porque me parece que tenemos tres o cuatro portadas por ahí. Y si no, tú me vas largando las imágenes y yo las voy comentando hasta que digas que nos quedamos sin tiempo. Bueno, ahí tenéis Dick Van Dyke con la Estrella de la Fama, digamos, que como sabéis, hace unos días, el día 13, cumplió 100 añazos con sus facultades, por lo que se ve nada mermadas. Sigue bailando, sigue sonriendo, sigue siendo ese personaje que conocimos en Mary Poppins. O sea que ahí le tenemos con Jim Carrey, con... espera, ¿cómo se llama esta mujer maravillosa que no me viene el nombre? Ah, Carol Burnett, claro, Carol Burnett. Una cómica estadounidense espectacular. Y bueno, nos queda ya nada de tiempo, simplemente despedirme de este especial Navidades Animadas, que podéis asistir a él a partir del día 27 de diciembre, y también el 3, son sábados por la tarde. ¿Qué vas a hacer mejor que un sábado por la tarde que ir a ver qué narices se está haciendo con el dibujo animado en nuestra provincia. Vais a conocer allí gente, podéis hablar con ellos, va a ser todo muy distendido, como intento siempre que todo funcione y que te involucres, que no seas solo un espectador allí que está disfrutando, sino que hasta digas, ah, pues oye, pues yo conozco, pues yo me voy a animar, pues yo dibujaba, pues si dibujabas, dibuja y ponte a hacerlo, ¿no? El cine de todo tipo está al alcance de todas nosotras y de todos nosotros. Y es animarse. Y en Cádiz más que en ningún otro sitio, a través de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz y de distintos círculos y de festivales de cine que se suceden por toda la geografía gaditana, vamos a disfrutar de ese cine que se está haciendo en Cádiz, que se hace cada día, largometrajes, documentales, cortometrajes, animación, ficción, bueno. Y desde donde utilizamos esa proyección, desde aquí, desde No Solo Cine, con Dani Borne en el control, con Bruto Pomeroy, que es el que os habla en este directo, muchas veces atropellado, porque os queremos contar tantas cosas que de pronto me dice Dani, vámonos, hasta la semana que viene, un abrazo.